Esta mañana puse por título al mensaje Las columnas que sostienen el mundo. Las columnas que sostienen el mundo. Yo creo que todos nosotros siempre buscamos dónde pararnos firme. No sé cuántos de ustedes han visto aquellos apartamentos o casas, no sé cómo lo llaman, allá entrando por Tegus, habían hecho una colonia bien bonita arriba y estas casas se han venido dando vueltas para abajo porque no hay nada sólido debajo. La casa en sí estaba bien hecha. Yo me fijé una vez que pasé que hasta parte de una casa completa se viene rodando y no se había deshecho en sí. Estaba bien construido, no había nada sólido debajo. No sé qué viene a su mente cuando piensa en las columnas que sostienen el mundo. Creo que, bueno, cuando yo era niño, yo me fasciné con imaginar cómo imaginaban los antiguos sobre qué estaba sostenido el mundo, que el mundo estaba sobre el hombro de un gigante, que estaba parado sobre un gran elefante, que estaba parado sobre, y ahí va para abajo, pero eso estaba, ¿en qué estaba fundado? Y luego nosotros aprendimos y entendemos, y la Biblia hasta habla de esto, que el mundo está sostenido sobre nada. Está en el espacio volando, sostenido por la palabra de Dios. Entonces, físicamente sabemos que el mundo no tiene columnas que soportan el mundo en sí, la tierra, pero espiritualmente, simbólicamente, busquen en 1 de Samuel 2, capítulo 8, encontramos este pensamiento en la oración de Ana cuando ora y se regocija delante de Jehová Dios porque le iba a contestar su petición de darle un hijo. Y esto me agarró la atención cuando estaba leyendo 1 de Samuel 2, 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Simbólicamente, el mundo está fundado sobre principios. A través de la historia, el hombre que quiere ignorar a Dios, ha atacado estas columnas y es solo para traer su propia destrucción. Pero nosotros queremos ver esta mañana cuáles son las columnas que debemos más bien fortalecer para traer bendición, para tener algo seguro. Cómo vivir. Yo quiero leer toda la oración de Ana. Yo creo, yo entiendo que esta historia de Ana y Samuel es simbólica de la historia de Jesús. Porque el tiempo de Samuel, cuando antes de que nació Samuel, el pueblo de Dios estaba en un punto, como dijera yo, casi estaba al punto de colapsar. Leemos en Jueces que cada quien hacía lo que era justo en sus propios ojos. Iba en contra el mandamiento de Dios, y iba en contra de Dios, y iba en contra de Dios. Y aquí, en la historia de Samuel, cuando Dios le llamó a Samuel aquella noche, usted recuerda en esta historia, hay una frase, dice, que antes que se oscureciera la lámpara de Jehová. Este mundo estaba a punto de entrar en unas tinieblas horribles. Así estaba cuando a la venida de Jesús. Y así estoy hoy, este hasta hoy también. Yo veo que el mundo está a punto de descender en la oscuridad. Así ha sido desde el principio hasta el... Y esto es lo que nos da una seguridad, porque Dios siempre tiene la respuesta. Dios siempre tiene la respuesta. La lámpara de Dios jamás se va a apagar. Y en el momento cuando más Dios necesitaba a alguien para representarse al pueblo, y el sumo sacerdote Elí y su familia se iba de mal en peor, Dios levantó a un niño, Samuel. Y por medio de Samuel, él pudo hacer su obra. Y así fue cuando vino Jesús. El mundo estaba a punto de perderse, pero Dios mandó a Jesús. Entonces, yo creo que esta oración de Ana es muy semejante a lo que dijo María antes que naciera Jesús. Yo veo muchas cosas parecidas entre las dos oraciones o las dos cosas que dijeron estas dos madres. Y creo que hay algo aquí que debemos entender. Quiero leer la oración de Ana en 1 de Samuel 2, comenzando con 1 hasta 10. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Yo veo aquí, en esta oración de Ana, tonos de como una revolución. Los que son saciados están mendigando pan. Los que tienen hambre tienen abundancia. Hoy hay muchos, si usted lee o habla con la gente, hay mucha gente en el mundo que toman a Jesús como a un revolucionario. ¿Han escuchado algo así? Ven a Jesús que es ejemplo, dicen ellos, que tenemos que deshacer la autoridad, tenemos que deshacer la economía, tenemos que deshacernos con la opresión de los ricos, tenemos que hacer de nuevo la sociedad. Para hacerlo de nuevo, ¿será esto la respuesta? No, no, Jesús no era un revolucionario, ni tampoco Ana no está orando esto. Nosotros no tenemos que deshacer para hacer. Es Dios que deshace para hacer. Y nosotros podemos edificar, levantar y bendecir si seguimos los principios de la sabiduría. Si seguimos el plan de Dios, entonces podemos levantar. Podemos bendecir. Yo creo que no es difícil ver lo que hacen los revolucionarios en el mundo hoy. No logran un bien. Ellos solo deshacen. Y desciende, la sociedad desciende en anarquía y caos. Más necesidad, más problemas. No es la respuesta a aquello. Pero Dios nos da sus principios que sostienen a la iglesia y la sociedad. Busquemos en Proverbios 9. Proverbios 9. Versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. La sabiduría edifica, porque labra las siete columnas que sostienen el mundo. Y yo quiero pensar en siete principios que sostienen el mundo. Siete principios, siete columnas que nos dan a una seguridad. Y quiero usar esta historia de Ana, Samuel y Elí para ver ejemplos. Queremos ver otros versículos también. El primer principio que yo veo, principio que sostiene el mundo, es la justicia. La justicia. Hacer lo que es correcto. Ahora, aquí hay un problema. Porque según Proverbios 21, versículo 2, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Cada uno analiza y cada uno piensa que lo que él hace es justo. Aún los ladrones hablan del peligro de su trabajo. ¿Qué cosa? Los ladrones tienen un trabajo bien difícil y bien peligroso porque lo pueden matar. En su mente ellos están haciendo bien, están funcionando correctamente, justamente. Pero Jehová pesa los corazones. Jehová pesa los corazones. Deuteronomio 12, versículo 8, dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No hagan así, cada uno haciendo lo que bien le parece. Pero ¿qué vemos en Jueces 21? El libro termina con este comentario triste. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el libro de Primero de Samuel comienza en este tiempo de los jueces. Cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Elí, el sacerdote, pensaba que él tenía la razón. Cuando él miró a esta mujer ahí orando y orando, moviendo los labios, pero no con voz audible, se fijó en ella y después de un rato se acercó y dijo: ¿y hasta cuándo va a estar ebrio? ¿Hasta cuándo va a estar así en la casa de Dios? En vez de analizar y en vez de pensar, esta mujer necesita algo de Dios. ¿Cómo puedo yo ayudarla? Porque el deber del sacerdote era de ser un mediador entre Dios y los hombres. Los hombres y las mujeres llegaban a la casa de Dios porque necesitaban algo de Dios.
Y esta mujer, Ana, llegó porque necesitaba algo de Dios. Y ahí estaba orando y orando y casi llorando. Porque sentía gran necesidad.
Y Elí como que... ¿Y por, hasta cuándo va a estar ebria? Cuando nosotros juzgamos así, antes de investigar bien la cosa, podemos herir profundamente. Esto no es justicia. Y que Dios nos ayude. Dejar de juzgar, dejar de formar nuestras propias opiniones. Porque recordemos que cada uno somos justos en nuestra propia manera de pensar. Pero tenemos que aprender de Dios. Él es quien pesa los corazones, dice el Proverbios. La siguiente columna que quiero pensar, el principio que sostiene el mundo, que sostiene la iglesia, es la verdad. La verdad. Proverbios 3:3. Yo vuelvo vez tras vez aquí a Proverbios porque es el libro de la sabiduría y recordemos que estos son los principios de la sabiduría. Las columnas que la sabiduría edifica y que sostiene. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pero como habló el hermano en la escuela dominical, tantas veces nosotros pensamos que la verdad es algo que nosotros la podemos cambiar según nuestra necesidad. Y si yo puedo hacer un bien por cambiar la cosa, entonces, está bien. ¿Esto está bien? ¿Podemos nosotros cambiar la verdad? La verdad es lo que es. No porque yo lo digo, no porque yo lo veo así, pero porque así es. Y yo no tengo derecho, y usted no tiene derecho, de cambiar la verdad, de utilizar la mentira para mi ventaja. No es nuestro derecho. Si nosotros utilizamos la verdad porque cambiamos y hacemos la mentira para hacerla parecer como la verdad, nosotros estamos golpeando estas columnas, estamos destruyendo, no estamos levantando. Y aquí vemos en estos dos versículos, en Proverbios, que la verdad es de alta y suma importancia. Solo el libro de Juan, San Juan, usa la verdad, usa esta palabra 22 veces. Solo el libro de San Juan. Y vemos en San Juan 1, quiero leer versículo 14 y también 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ustedes recuerden cuando Jesús estaba delante de Pilato siendo juzgado y Pilato se puso más y más frustrado porque no hallaba qué hacer. Creo que al fin tiró su mano para arriba, aunque la Biblia no dice esto, pero yo lo imagino que tiró su mano y dijo, ¿y qué es la verdad? Yo no sé. En veces nos ponemos frustrados, ¿verdad? Porque no hallamos qué es la verdad. Pero la verdad vino por Jesucristo. Y Jesús vino por la verdad. Y en San Juan 8:32 Jesús dice que la verdad es la que nos hace libres. Otra columna muy sumamente importante. Cuando no podemos saber, alguien me está contando algo y yo no sé si será cierto o será mentira. No podemos edificar así. No podemos edificar así. Tenemos que decir la verdad, lo que es. No porque yo la quise cambiar, pero porque lo que es. El tercer principio que quiero ver en esta historia o en esta como la columna que sostiene el mundo es el principio de la siembra y la cosecha. Nosotros hemos leído y hemos sido enseñados muchas veces Gálatas, que habla claramente. Dios no es burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio que no podemos cambiar. Proverbios 20, versículo 4. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Dios nos ha dejado la responsabilidad en esta tierra de trabajar duro, de sembrar, si queremos comer físicamente. Y lo mismo se aplica en toda la vida. Lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Y creo que todos entendemos bien que uno siembra, pero tarda hasta ver los resultados. Y es por esto que mucha gente se equivoca. Mucha gente se equivoca porque hacen lo malo y no pasó nada. Y dicen, ve, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y no, no va a pasar nada. Pero la cosecha va a venir. Entendemos también que la cosecha es una multiplicación de lo que hemos sembrado. Ahí dice que sembraron al viento y cosecharon el torbellino. Uno dice, pero yo hice cosas pequeñas. ¿Y por qué esto? Pero así es. En esta historia de Elí, es una historia muy, muy triste. Elí no quiso corregir a sus hijos. En capítulo 2, versículo 22 en adelante, habla de las cosas que hacían los hijos de Elí. Cosas vergonzosas, cosas horribles. También en versículo 14 al 17. Y esto es lo que quería decir como un ejemplo de la verdad. Quizás Elí pensaba, bueno, yo soy el quien reina aquí. Y yo puedo hacer lo que yo quiero. Mi palabra reina. Tal vez él pensaba así. Pero esto era una gran mentira. No era la verdad. Y porque Elí aguantaba esto en sus hijos, en Deuteronomio 21, 18 a 21, Dios había dicho claramente que era la responsabilidad de los padres si sus hijos eran rebeldes, eran desobedientes y no querían hacer lo que tenían que hacer. Y Elí tenía que ser ejemplo en esto, pero no lo hizo. ¿Sabe qué tenían que hacer bajo la ley del Antiguo Testamento? Los padres tenían que traer a sus hijos, al hijo desobediente, tenían que traerlo delante de todos y decir, mi hijo ha hecho esto, 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 y no me quiere hacer caso. Y él tenía que ser el primero en arrojarle la piedra y toda la congregación tenía que matar a este hijo para apartar el pecado. Y Elí tenía que hacer esto. Pero él no. Él, más bien, con su falta de actuar, él apoyaba la maldad de sus hijos. Y se hacían cada vez peor. Y al terminar esta historia, cuando Dios llamó a Samuel aquella noche, Dios tuvo que hablar a este niño, porque no halló a quien más hablar. ¡Qué triste! No pudo hablar a Elí porque él no era digno. Tuvo que escoger a este niño para hablarle y dijo, ¿dónde está? Capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y creo que era el profeta. Sí, el profeta que llegó antes para hablarle a Elí en capítulo 2, versículo 34, dice que la señal de que iban a suceder todos estos juicios sobre la casa de Elí, que los dos hijos, Ofni y Finés, los dos hijos iban a morir juntos el mismo día. Y cuando esto sucedió, más tarde en esta historia, no tenemos tiempo para ver toda esta historia, pero cuando esto sucedió más tarde, llegaron con la noticia, Elí era un hombre viejo ya en este tiempo, dice cuando él escuchó esta noticia, cayó como muerto. Y no pudo. Y ahí murió. Porque tuvo que cosechar lo que había sembrado. Y el castigo sobre la casa de Elí era un castigo duro. Dios dijo que no iban a poder ni con sacrificios ni con ofrendas expiar este gran castigo sobre su casa, que para siempre iban a tener problemas en su familia. Una historia muy, muy triste. El cuarto principio que quiero ver, cuarta columna, que sostiene el mundo, es la responsabilidad personal. La responsabilidad personal. Usted recuerda la historia. Cuando Eva y Adán pecaron, y viene Dios y les pregunta, ¿y qué hicieron? Adán, pues la mujer, y cuando preguntó a la mujer, pues la serpiente, siempre buscando echar la culpa en otros. Y parece que hemos aprendido esta lección bien, demasiado bien, porque hasta la fecha nos encanta echar la culpa en otro. Nos encanta dejar que otros paguen por nuestros hechos. Y no es así. Yo creo que esta ley que Dios ha dejado, el que no come, el que no trabaja, que no come, es una ley que ha dejado para ayudarnos a aprender la responsabilidad personal.
Si yo quiero haragañar, entonces tengo que hambrear.
Y no puedo echar la culpa en otros. ¿Qué dijo Dios a Caín en Génesis 4, versículo 7? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si usted quiere ser bendecido, haga lo bueno. Y usted es responsable por sus hechos. Usted es responsable por sus decisiones. Y usted no puede echar la culpa a otros. Usted no puede esperar que otros paguen su vida. ¿Por qué no? La responsabilidad de cada uno es personal. Tanto nos gusta que otro lo pague. Pero no, no es así. Con esto, quiero pensar en el quinto principio, como una columna que sostiene el mundo, el principio de que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Proverbios 11, versículo 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La sabiduría nos enseña que tenemos que buscar quién tiene necesidad. Buscar cómo dar. Y Jesús enseñó que si quieren venir y quieren tomar ventaja de nosotros, es mejor darle. Es mejor arreglar en el momento. Es mejor perder yo y no tener enemistad. Es por esto que muchos se equivocan. Muchos se equivoquen. Tenemos la palabra de Jesús en Hechos 20, que los discípulos citan estas palabras. Estas palabras no las encontramos en sí, en el Evangelio, en los Evangelios, pero aquí tenemos la cita donde los apóstoles dicen, Hechos 20, versículo 35, creo que es Pablo que dice: sí, es Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero háblame a mí de que yo le tengo que dar 4,000 lempiras, eso me duele. Háblame que me van a dar 4,000 lempiras, oh, yo me alegro. Pero esto está al revés. Es mejor dar que recibir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio al mundo su Hijo unigénito. El ejemplo sublime. Este ejemplo lo veo en Ana, que cuando ella quería un hijo, quería un hijo tanto, lo necesitaba, decidió darlo a Dios. Y yo no sé cómo ella pudo mandar a este niño, porque según se entiende en esta historia, este niño era bien tierno cuando lo entregó al sacerdote Elí, al servicio de Dios en el templo. Pero ella lo dio. Ella sabía que era mejor dar que recibir. Y ella recibió al quíntuple. Porque la Biblia dice que le dio 3 hijos más y 2 hijas. Le dio 5 más. La que era estéril se regocijó con una gran familia. El sexto principio que quiero ver, yo veo aquí uno de los pecados más grandes de estos muchachos, que era la fornicación allí en las puertas del templo. Horrible, horrible. Veo varios capítulos en Proverbios. No tenemos tiempo para ver todo esto. Pero vemos que hay muchas advertencias que Dios da para ayudarnos a entender lo sagrado que es el matrimonio. Y creo que podemos decir que la familia es la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Hoy en día, hasta en muchas iglesias están predicando que está bien el matrimonio entre 2 hombres o entre 2 mujeres. Esto es una gran abominación delante de Dios. Esto no es tolerable y por esto el mundo va a una destrucción horrible. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio en Marcos 10, Él los llevó otra vez al principio, a la creación. Y Dios hizo un hombre y una mujer, los unió en matrimonio para toda la vida. Y desde este momento la familia ha sido la base de la sociedad, de la iglesia. Y nosotros tenemos que trabajar mucho, padres y madres, para proteger la familia. El diablo viene atacándonos en todo nivel, en toda forma que él pueda, para atacar nuestros hogares. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, entender que todo lo que hacemos debe ser con el fin de cuidar la familia, de cuidar el matrimonio, de prepararnos. Es una confianza sagrada que Dios nos ha dado. Los que somos viejos aquí, yo creo que más entendemos que nosotros ya vamos pasando. Y viene la otra generación, y viene otra todavía. Cuando yo era joven, yo era niño, esto me costaba entender. Parecía que yo iba a estar aquí para siempre. Y veo que no es así. Yo voy a pasar. Otros vienen a tomar nuestro lugar. Y Dios necesita la familia, el matrimonio sagrado. Preparémonos para estos jóvenes. Protegémoslo, padres, madres. Porque es la base. El último principio. La última columna sobre la cual está fundado el mundo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Yo he puesto el juicio final. Hebreos 9 habla de que tenemos que morir una vez y después de esto viene el juicio. Eclesiastés 11, versículo 9. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. También capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, ciertamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quizás Elí no pudo entender que Dios estaba viendo. Dios estaba viendo todo. Yo no sé si no pudo entrar en su mente, en su corazón. Yo no sé qué le pasó a Elí. Pero Elí tenía que estar pensando, Dios me está viendo. Dios me va a juzgar. Yo tengo que corregir a mis hijos. Porque si no, Dios me va a corregir a mí. Y no pudo entender esto hasta que era tarde. Tanta gente piensa que puede vivir como le da la gana. Andan, como dice aquí en capítulo 11, Eclesiastés 11, andan en el placer de su corazón. Andan en los caminos a la vista de los ojos. Hacen lo que le da la gana. Y no entiende que es Dios que está tomando nota. Y es Dios que nos va a juzgar en aquel día. Si somos sabios, nos vamos a preparar para este juicio. Para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación habrá.
Qué glorioso. Pero si somos sabios, y que Dios nos ayude, edificar según los principios que Dios nos da, para una seguridad para nosotros, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestra sociedad. Que Dios nos bendiga. Vamos a arrodillarnos para una oración. Padre Santo, otra vez clamamos a ti. Gracias que tú tienes la respuesta para nosotros. Gracias que eres tú quien levantas a los caídos, a los que estábamos sin esperanza. Y gracias que por tus principios nosotros podemos encontrar la bendición. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a vivir la vida con cuidado. Ayúdanos a entender, Padre. Vemos alrededor de nosotros hasta muchos que dicen ser cristianos, pero ignoran, quizás voluntariamente, los grandes principios de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos no participar con aquellos. Ayúdanos por nuestras vidas y por nuestras palabras proclamar la verdad. Ayúdanos a edificar, levantar y bendecir. Señor, necesitamos aprender tanto, ayúdanos. Gracias que tenemos la promesa tuya, que la luz tuya nunca se va a apagar. Gracias que tú nos estás invitando a participar en tu plan. Y ayúdanos. Ayuda a pensar como tú piensas y hacer lo que a ti te agrada. Bendice a cada uno que ha venido esta mañana. Tú conoces nuestros corazones y nuestras necesidades. Bendícenos, Padre. También te pedimos por los que no vinieron, tú sabes. Bendícelos también a ellos y ayúdeles. Guárdanos en tu amor y ayúdanos a estar preparados para este día cuando tú nos vas a llamar a juicio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.